Hola amigos de Editorial Gamer Latino, mi nombre es Juan, bienvenidos al podcast número 9, 10 creo, no estoy muy seguro. Y pues en esta noche de hoy nos acompañan Rob.
Hola, podcast número 9.
Ok, perfecto. Y nuestro experto en tecnología de Nvidia, Sergio.
Bueno, un poco más de AMD, pero también sé de Nvidia. Hola amigos,
Bueno,
¿cómo están?
ya dije Nvidia, así que eres experto en Nvidia, así que punto final.
Team Green, Team Green.
Ya,
Team
Team Green, o
Green.
sea, cualquier pregunta que te tire me la tienes que responder, no sé cómo vas a hacer.
Invento si es necesario.
Así es. Y bueno, pues una semana con bastante noticias en el mundo de los videojuegos, de las cuales queremos hablar, otras que no tanto, pero esas las dejaremos allá en un lugar en que no nos molesten ahora. Antes de empezar el podcast, quisiera pues pedirles a todos, nos pueden buscar el podcast lo pueden buscar en iTunes, van a Editorial Gamer Latino y ahí les va a salir, o en la nueva aplicación de podcast de Google, que también pues está disponible para descargar para los usuarios de Android. Nos buscan como Editorial Gamer Latino o EGL y ahí aparecemos. Van a estar nuestros podcasts, todos se van a actualizar ahí, para que pues nos den likes, nos den un review si pueden, nos den 4 o 5 estrellas, pues porque ajá, y para que nos ayuden a tener más visibilidad y pues el podcast siga creciendo. Esperamos también pronto pues tener como algo más de presencia en YouTube y pues montar también con una imagen de fondo para que el podcast esté disponible allá para los que usen más YouTube. Y bueno, para no dar más vueltas y después de un poco de autopromoción, empecemos con, creo yo, el tema más importante esta semana, que fue Gamescom, la conferencia de videojuegos más grande de Europa que se lleva a cabo en Alemania, que tiene más de 80.000 de visitantes cada año, y pues que siempre nos trae de una u otra forma noticias jugosas, noticias muy buenas, trailers espectaculares, y pues este año no fue la excepción. No sé si Rob o Sergio tuvieron oportunidad de ver algo de Gamescom o de destacar algo. Pues yo por lo menos destaco que ya tiene el lanzamiento Devil May Cry 5, que fue anunciado para el 9 de marzo del año 2019, y Sekiro, que está anunciado para el 22 de marzo del mismo 2019. Y un nuevo juego de Supermassive Games, que fueron los que sacaron Until Dawn, que fue uno de los mejores juegos que he jugado en esta generación, que anunciaron un proyecto, van a volver a sus raíces. Y la gran sorpresa es que ya no va a estar bajo la bandera de Sony, sino que va a ser algo multiplataforma. Hubieron unos anuncios de aparte de Nintendo con respecto a indies. Y pues este es el material que tenemos para hablar de Gamescom. No sé si ustedes tienen algo más que decir al respecto y pues empecemos.
Y lo bueno de este Gamescom es que pues, también trajo pues, buenas nuevas por parte de tecnología, justamente por lo que hablabas al principio de Nvidia. Justamente Nvidia pues, lanzó invitaciones para el lunes anterior, el 20, sobre pues, una presentación que iban a tener y soltaron pues, una bomba, que es la Nvidia Ray Tracing. Entonces, de pronto, más ahorita le estaré hablando un poquito más al respecto sobre por qué pienso que este es el futuro de cómo veremos nuestros juegos en el futuro.
Perfecto, perfecto. Y no sé si Rob tienes alguna noticia más que agregar para ahondar un poquito aquí en estos temas que tenemos.
Pues el Gamescom es como una versión europea del E3, pero yo creo que está mucho más también enfocado al público que a la prensa o a la industria en general. Creo que los anuncios que tuvimos fueron buenos, al nivel de lo que podemos esperar de un Gamescom. Ya tenemos fecha de muchos juegos, cosa que vale bastante la pena. Por ejemplo, ya tenemos fecha de Sekiro, que ya falta para marzo, ya falta poco. Bastante sorprendente. Me sorprendió que ya el juego sea tan avanzado, la verdad. Y pues ya está casi. Pero el que me tiene más hype de todo y también un poquito sorprendido es la fecha de Devil May Cry 5.
Sí.
De lo que hubo en Gamescom, creo que es lo que más me llama la atención. Porque Devil May Cry 4 fue una experiencia muy, muy, muy buena en la generación anterior. Y creo que no era oficial una generación hasta que hubiera un Devil May Cry como tal en esta. Entonces, muy, muy emocionado eso. Y sí, y Man of Medan o la serie de Supermassive, de la antología oscura, como le dicen,
Como ellos le dicen, sí.
sí, me llama muchísimo, muchísimo la atención porque Until Dawn fue un hit, un éxito. Y si no lo han jugado, deberían, de una, por favor.
Sí, sin duda alguna, por lo menos Devil May Cry es un juego que se ve espectacular, Devil May Cry 5. Mostraron bastante gameplay, mostraron, ya Capcom está como confiado en que va a entregar el producto en marzo porque mostraron bastante como 8 minutos de gameplay mostrando todos los diferentes combos y eso, entonces ya es un indicativo de que el juego ya está para salir y pues ya teníamos anteriormente desde el E3 una fecha de salida de Resident Evil, el remake del 2 y pues en este Gamescom lo que hicieron fue mostrar ahora un gameplay pero con Chris, con Claire, que no teníamos pues claramente cómo se iba a manejar ella, cómo le íbamos a jugar y pues mostraron como 15 minutos de gameplay de ella, sus acciones, cómo se iba a manejar en una batalla importante y todo. Entonces, si bien no hubo noticias rimbombantes, noticias, digamos, que sorprendieran, pues fue un Gamescom sólido que mostró noticias, pues, interesantes.
Y Capcom es el rey de gameplay. Y creo que esto lo vemos con Devil May Cry. Y se ve demasiado fluido las animaciones. Y sobre todo que se nota que es un juego de alto, alto presupuesto. En contrario a lo que fue de pronto DMC o lo que fue de pronto títulos de la saga Dead Rising, creo que Capcom va con todo para Devil May Cry 5 y. Y si te hago una confesión, yo coloco la canción de Pull My Devil Trigger todos los días, a levantarme las mañanas porque es una motivación especial para comenzar el día, para mí.
Sí, créeme que yo también lo hago cuando estoy en el trabajo, a veces así como que ah, el día está pesado, la pongo y eso me anima a sacar las cosas más rápido. Y bueno,
Mauricio.
decía Sergio, disculpa.
Sí, otro juego que, bueno, mostraron un poquito más de gameplay fue Life is Strange 2, que ya está también a puerto de salir en septiembre. Entonces, para
Tengo
los que
un
dime.
conflicto con Life is Strange 2 porque tengo hype por ese juego, pero quiero esperar a estar todo, a que esté todo completo, más no puedo esperar a jugarlo. O
Te
sea,
entiendo a la perfección.
tengo esa dicotomía porque yo cuando Life is Strange 1 y Before the Storm salieron, yo no los jugué enseguida, sino que esperé a que salieran todos. Y cuando los jugué ambos fue back to back y fue una experiencia desgarradora, pero única, o sea, fue algo que yo quedé impactado y me dejó esperando este nuevo juego. Y ahora que va a salir, no sé si puedo aguantar esperar cada 3 meses del juego, o es mejor esperar y que salga todo un solo.
Sí, es complicado. Cuando salió Life is Strange 1, de hecho lo compré sin saber mucho de qué se trataba el juego. Solamente sabía que, bueno, era como una historia visual, pues, en 3D. Pero sí, justamente sufrir lo que dices, al sufrir esos cliffhangers al final de cada episodio es terrible. Pero me pasó algo muy particular con Before the Storm, que de pronto es algo que hemos estado hablando por los grupos que tenemos. Que no sé, o sea, tal vez el hecho de jugar uno tras de otro a mí me quemó, ¿sí? No sé si
Okay.
no disfruté, no pude digerir la historia de Before the Storm también de pronto como si lo hice con Life is Strange 1. Tal vez al final de cada capítulo uno entra a los foros, revisa los comentarios de las otras personas, oh, esto no lo vi, esto otro tampoco, opinó esto, y así uno va llenando como una opinión o una idea más grande de lo que uno pensaba que tenía. Entonces, de ciertas maneras, yo creo que sí voy a volver a hacerlo de esta manera, o sea, jugarlo cada 3 meses, porque siempre, no solamente, creo que en este tipo de juegos, no solamente la experiencia que uno tiene como jugador, sino también es bonito, es chévere ilustrarse de lo que las otras personas piensan, de los artículos de análisis que salen, algunos videos en YouTube también muy interesantes. Entonces, por lo menos para este Life is Strange, volveré como hice con Life is Strange 1, mes a mes, y bueno, calarse los cliffhangers, ¿no? No hay de otra.
Sí, te entiendo. A mí algo que me pasó mucho con The Life is Strange es que Life is Strange, el primero por lo menos da un silver lining, tiene un final que te da de una u otra forma un poco de esperanza, pero Before the Storm es un poco más oscuro, entonces
Sí,
quedé full barro con eso, con el juego.
no, total, el final, o sea, porque todo parece como happy happy, pero tú sabes lo que va a pasar ya,
Sí.
entonces es doloroso, la verdad, fue doloroso ese final.
Yo
Y bueno.
no me voy a aguantar otra historia triste de Life is Strange. Me gustó mucho Life is Strange y Before the Storm, pero la verdad es que son juegos que a mí me dejaron un sabor de amargo, un nudo en la garganta por días que no son difíciles de digerir, creo. Y pues va a depender mucho de qué momento estoy para poder
Para
entrar,
jugarlo.
sí, para que poder entrar a esa parte. Y no sé si
Claro.
alguno de ustedes jugó el offshoot de Life is Strange, Captain Maravilla o como se llama.
Captain Spirit.
Captain Spirit, sí.
Sí, que
Sí.
el chico se cree superhéroe y tiene un padre alcohólico abusivo y nada más por
Sí,
ese pequeño tema yo ni siquiera lo he tocado y no lo voy a tocar hasta que pues.
Tiene como esta misma
esas
tónica,
vibras, sí.
esa misma vibra de Life is Strange, sin duda alguna. Y
De
pues,
acuerdo.
bueno, igual a esperar a ver qué nos trae Life is Strange 2. Y pues ahora hablemos un poco de todo lo que se dijo del Switch en Gamescom, que anunciaron 1947 juegos para Switch, 900 indies y pues. Chévere, en realidad el Switch es una consola que está probándose cada vez ser la preferida de los indie developers y de algunos juegos viejos que de pronto no tuvieron mucha suerte la generación anterior o que vendieron bastante y nunca llegaron a una plataforma Nintendo y los desarrolladores ahora están aprovechando la oportunidad para traerlo al Switch, como es el caso de, digamos, Saints Row Tercero, que lo anunciaron hace como 2 días para el Switch. Me sorprendió, pero bien, más juegos para Switch, ¿no?
Yo
Claro,
no entiendo.
Yo tampoco entiendo mucho pues como el razonamiento detrás de sacar un juego como Saints Row Tercero cuando ya hay un Saints Row Cuarto y ahí sacaron el otro producto que no fue muy bueno, pero que es más nuevo que es Agents of Mayhem, creo que se llama, que de pronto debieron haber apuntado para ver si tenía mejor suerte con el Switch. Pero supongo que ellos van a ver los números, ven que hay muchos juegos que se están vendiendo bien, porque a los indie principalmente y a los first party les está yendo muy bien en el Switch. Entonces,
Sí,
supongo que ellos.
saben que sí, creo que es extraño porque yo creo que se pensaría que alguien que posee una consola, por ejemplo, como Wii U, como Wii tal vez, y saltaron al Switch, son personas que tal vez no tenían esa consola como su consola principal de juegos. Pensaría yo, ¿no? O sea, tal vez eso es una crisis que más grande sepa. Y lo más probable es que toda esa gente ya haya disfrutado ya de Saints Row 3. La verdad no. De acuerdo con ustedes, tengo mis reservas de cómo le va a ir ese juego, porque lo más probable es que ya todos los que tengan Switch pudieron experimentar ya Saints Row 3, dado que, o sea, que es como lo más común de pronto que tu consola Nintendo no sea tu única consola, sobre todo si eres jugador hardcore, que este juego está orientado básicamente a eso, por temas de violencia, temas sexuales, son temas pesados, y no están orientados a lo que se conocería como un Nintendero, por así decirlo, que no me gustan las etiquetas, pero eso es lo que, así como se ve.
¿Sabes
Sí,
qué creo que puede ser? Como Grand Theft Auto 5 no está, entonces te vamos a traer lo
lo
más
más cercano.
parecido a Grand Theft Auto, que es Saints Row. Y de pronto alguien que nada más tenga Switch por alguna razón y quiera rascar esa rasquiñita de Grand Theft Auto, va a utilizar el Saints Row para hacerlo. No sé, de pronto puede ser parte. Lo otro es que no sé qué engine utilizará The Third. No sé si será un reel o algo fácil de portear y de pronto es un proyecto rápido. Pero es lo
Tal
único
vez
que se me
plata
ocurre.
rápida, tal vez. Sí, tienes
Sí.
razón.
Sí, como
Bueno,
comprar rápido.
pues yo creo que, digamos, yo más que todo me veo como que serio, sí, tiene un poco de razón, porque yo por lo menos no conozco o en lo personal, una persona que tenga el Switch como su consola principal y única. Por lo general, el Switch, las personas que conozco, es una consola alterna. Y los están utilizando principalmente para los juegos de Nintendo, obvio, los First Party, y para los indies o, digamos, JRPGs que son de grindeo y eso, que como por la portabilidad, se lo cogen, se van, juegan un rato y eso, y van avanzando poco a poco. Pero bueno, supongo que ellos vieron un espacio de mercado y quisieron como aprovechar para ver si pueden vender unas unidades más o unas unidades ahí.
El engine de Saints Row 3 es de ellos, se llama Volition. Entonces, sí, ojalá no.
Aún más extraño.
Aún más
Sí.
raro eso.
Ojalá les vaya bien optimizando para Switch.
Sí, la verdad, ojalá les vaya bien y pues chévere. Y antes de movernos de Gamescom para hablar de digamos, otra noticia de esta semana, quisiera pues que habláramos de esta nueva tecnología que Nvidia presentó. La verdad, no soy muy virtuoso en este tema de tarjetas de video y eso, son muy poquito, pero sé que Sergio tiene un poco más de conocimiento y a ver qué nos ilustre, a ver qué pasa, Nvidia, porque digamos hay rumores de que los fabricantes de consolas cojan Nvidia en vez de AMD como lo venían haciendo siempre.
Sí, bueno, para no de pronto complicar mucho el tema con palabras técnicas y todo esto, la tecnología se llama ray tracing, no es nada nuevo. De hecho, en las películas que nosotros vemos en los cines, los grandes estrenos, este es el tipo de renderizado que ellos usan. Ellos no usan el que nosotros usamos en nuestros videojuegos normales. ¿Por qué? Se ve más realista, o sea, en realidad, lo que son las reflexiones, las sombras, se ve más mucho más realista que con los métodos normales que se llama rasterización. Lo que sucede es que computacionalmente es algo que requiere mucho poder. O sea, ellos, de hecho, cuando están en cine, ellos no hablan por nosotros como frames por segundo, sino es como, o sea, frames por horas, días, o sea, como que desarrolla un solo frame en una cantidad absurda de tiempo, porque se pueden dar, digamos, esa espera de pues, para crear una escena. Nosotros no, nosotros necesitamos que siempre vaya el juego a 30, 60, 90. En fin, palabras más, palabras menos, reflexiones y sombras más bonitas. Eso hace que el juego en realidad se vea más realista. Básicamente lo que hace el ray tracing es simular cómo la luz se refleja en los objetos de manera real. O sea, pues la luz, pues, un poco para ponernos como muy científicos, saben que rebota y después que llega a nuestros ojos. Eso es lo que hace el ray tracing. Eso es lo que lo hace tan, pues computacionalmente tan, pues que tenga un requerimiento tan elevado. Entonces, bueno, digamos que la estrella de ellos va a ser Battlefield 5, va a ser el primer juego que en computador pues, va a poder tener esta tecnología de ray tracing. El trailer se ve espectacular. Battlefield 5 es también un juego que va a tener HDR. Entonces, pues, la combinación de ambas tecnologías creo que va a ser algo genial. Porque, o sea, eso es algo que también estuvimos hablando en el grupo. ¿Por qué es una posibilidad de que Nvidia sea el próximo fabricante de los chips en las próximas consolas? Lo que pasa es que AMD, o sea, comparado con Nvidia, es como si fuera una hormiga versus la otra, básicamente en poder económico, en poder de creación y desarrollo. Entonces, este tipo de tecnologías para AMD es mucho más complicado de poner en sus máquinas, en sus chips y sobre todo eficientemente. Entonces, si Sony y Xbox y etcétera quieren, digamos, estar a la vanguardia de la tecnología, van a tener que negociar con Nvidia, porque sabemos que Nvidia no es barato y seguramente ellos van a querer sacar su buena tajada de ahí. Pero honestamente, en este momento, AMD no tiene una respuesta para esto. No, ellos no tienen la parte de ray tracing ni han dicho nada al respecto, están callados. Y Nvidia es el que se está llevando, digamos, todo el wow, mira lo que está haciendo Nvidia, acelerando, digamos, la tecnología para el usuario normal, el usuario de Ruana. Entonces, bueno, ya las próximas consolas están aquí cerca. Digamos, 2020, 2021 lo estamos esperando.
Sí,
Y
claro.
el único que tiene una respuesta, entre otras cosas, la fabricación de una consola, eso es algo que se hace con tiempo. Eso no es que AMD dice mañana, hey, no, mira, ya tengo lo mío listo. No, eso es años atrás que tienen que estar hablando de eso. Entonces, por lo menos, o sea, eso es lo que tal vez hace que sea un poco dudoso para la próxima generación. Vamos a ver qué. Ya comprometieron con lo que es X86 de AMD, todo ese tema, los shaders de su GPU y si quieren hacer, por ejemplo, retrocompatibilidad entre PlayStation 4 y 5 y Xbox One y no sé, Xbox 2,
lo que sea que se llame el nuevo Evo.
sería un poco más complicado si cambian de arquitectura pues, también de GPU, porque eso también afecta.
Claro,
Entonces,
claro.
pero la verdad es algo que yo creo que ya deben estar Microsoft y Sony revisando ahí. Mira lo lindo que se ve Battlefield 5. Sobre las tarjetas que son nuevas series, se llaman RTX. Lo general es que las Nvidia sean GTX, por lo menos las de alto desempeño. En cuanto a desempeño normal, o sea, de rasterización, no se espera un número tan elevado con respecto, por ejemplo, entre una RTX 2080 y una GTX 1080. Ellos lo que están, o sea, si van a haber optimizaciones, van a haber mejoras, pero no van a ser tan grandes de pronto como entre la serie 980 y la 1080, porque ellos están apostándole más que todo al tema del ray tracing. Esos son módulos aparte que tiene la tarjeta. Entonces, eso hace también que el tamaño del chip crezca y pues tampoco pueden hacer que sea demasiado grande por otros temas, costos, calor, etcétera, etcétera, que siempre tienen que tener en cuenta cuando hagan una GPU. Entonces, bueno, va a ser un lindo experimento por parte de Nvidia. Nvidia ha lanzado otras tecnologías antes, como el Physics. No sé si alguna vez alcanzaron a ver, por ejemplo, cuando salió Arkham, no me acuerdo si era Sin o Arkham Asylum. Ellos, los efectos de Physics eran súper chéveres, el efecto de partículas. No sé si alguna vez alcanzaron a ver esos trailers.
Sí, eso es
Sí,
en
claro.
Arkham City, si no estoy mal. Era la
No, de
competencia
Arkham City, correcto.
de Havoc.
Eran efectos hermosos, eran y Physics corría en GPU. Ya es una otra historia de por qué eso no era necesario. El punto es que esa tecnología, por lo menos en GPU, ya no es usada. O sea, ya no ves a nadie así como que okay, y el juego incluye Physics, ¿no? O sea, entonces, bueno, ojalá. De igual forma, yo sí pienso que este va a ser el futuro de los videojuegos, el ray tracing, una vez haya suficiente poder computacional para poder hacer esto en toda la imagen. Por lo menos la parte de Battlefield por el momento va a ser en reflejos y en sombras, no a imagen completa. Entonces va a ser todavía como una combinación entre rasterización y ray tracing. Ray tracing por completo, aún estamos un par de años, diría tal vez hasta décadas, para poder hacerlo en tiempo real. Pero bueno, es chévere siempre tener avances tecnológicos. Lo que yo te decía, a mí me emociona mucho el tema de la tecnología. Pues poder ver que estamos avanzando. O sea, el tema de esto no se ha dado para consolas nunca. Siempre había sido rasterización y esto, y siempre, digamos, más poder y más poder sobre rasterización. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta el Battlefield 5. Amigos, si tienen oportunidad de ver el trailer en YouTube en la máxima capacidad, por favor, háganlo. Busquen, por ejemplo, también imágenes de ejemplos de escenas dibujadas con ray tracing versus escenas que no están dibujadas con ray tracing, de tal forma que puedan visualizar cuáles serían las diferencias. En realidad, cuando es una imagen con ray tracing, se ve muy real. A veces a mí me da dificultad como que esto es real o no, es una foto o no. Es así digamos, de grande lo que puede hacer el ray tracing. Entonces, si tienen tiempo, por Google, ray tracing, buscar y miren, hay unas buenas imágenes sobre el tema, que la verdad es el futuro. Ya están viendo el futuro, le estamos anunciando el futuro aquí en este podcast.
Lo más interesante que yo veo de todo esto es que, pues, Nvidia, que siempre se ha caracterizado, digamos, por poder, y bueno, como dices tú, algunas tecnologías nuevas. En esta nueva generación, como dices tú, el salto en el poder no es mucho, pero ellos ya están buscando soluciones de cómo el poder que tienen utilizarlo de manera más óptima, por lo menos utilizando esta tecnología que se llama Ray Tracing, para utilizar el poder que ya tienen las GPUs y dar una mejor imagen sin que haya, digamos, un gasto excesivo de energía porque la GPU es muy grande o cosas así. Eso es lo que más me parece interesante porque es lo que yo siempre he visto, digamos, con las consolas con respecto al PC, que cuando llega un punto en la generación que ya está muy avanzado, como ya se saben todos los trucos, sacan unas joyas en las consolas que tú dices, o sea, como una consola hace esto, me imagino que es algo parecido a lo que de pronto Nvidia bien, pues tiene planeado ahora, como que en vez de ser más poder y más poder, vamos a aumentar un poco el poder y a utilizar este para mejorar la tecnología más que todo.
De pronto, lo que hablas, de pronto, cuando los juegos empezaron a utilizar Ambient Occlusion, ¿te acuerdas, Rob? Que a veces hasta se pasaban y parecía que tuvieran, no sé, como gelatina uno en los ojos, pero el efecto en realidad es lindo. O sea, pero sí, o sea, con el mismo poder tú puedes buscar nuevas tecnologías, nuevas formas de procesar una imagen y se va a ver mucho mejor. Entonces, sí, bien interesante la magia que pueden hacer los programadores con lo que tienen ahora y también empujados en este caso por la ayuda del hardware de Nvidia.
Ray tracing es el futuro y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero No sé, el mercado de las tarjetas de video está dirigido a entusiastas y a mineradores de Bitcoin, pero eso ya es el pasado.
Ya está
Otro.
muriendo, sí. No, pero igual también recuerden que las tarjetas de video son usadas por editores de
Editores
video,
de
por
video, editores
editores de imagen,
sí.
publicistas que hacen campañas publicitarias que requieren un renderizado full alto por las imágenes en alta calidad que ponen. Entonces me
Pero
imagino que cuando Nvidia hace esto, o sea, en los juegos es bacano, pero también como para también ir mirando a estas otras tecnología, estas otras aplicaciones.
igual alguien tiene que dar el primer paso. Esto lo principal va a ser niche. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rob. Va a ser algo limitado a los entusiastas que quieren disfrutar, digamos, lo mejor de lo mejor pronto. Pero sí, esto va a tomar años y sobre todo es importante la adopción que suceda de esto en las consolas, porque, o sea, quien marca el ritmo del mercado son las consolas, ¿sí? O sea, los juegos van a pasar a ray tracing, sí o no. Si las consolas,
adoptan la tecnología.
de lo contrario, esto va a ser algo niche, que el Battlefield 6 lo va a tener, el Tomb Raider lo va a tener, pero de lo contrario, no. O sea, esperemos que Microsoft y Sony den el paso después de esa tecnología. Ojalá puedan para que pues haga algo. Y bueno, y podamos contar de imágenes más realistas en nuestros juegos.
Ah, bueno, interesante eso. Pues igual, como dicen ustedes, faltan años y pues si en esta generación que viene o en la otra, pues ya nos dirá el tiempo si Sony y Microsoft deciden pues meterse a la cama nuevamente con Nvidia. No sería la primera vez. Recuerden que por lo menos el Switch tiene un chip de Nvidia, el Xbox original lanzó con un chip de Nvidia. No sería la primera vez que digamos, Nvidia y los fabricantes de consola tienen romances, por así decirlo. Y
Sí, es
bueno,
correcto.
no sé si tienen algo más que agregar del Gamescom, pues ya habiendo hablado pues de los temas más importantes de esta conferencia que acabó hace poco en Alemania.
Pues no, como decía Rob, pues es más orientado de pronto al usuario final. Eso es bien interesante, pues tener otro tipo también de eventos.
Yo
Bueno,
creo, para finalizar lo de las tarjetas, ya como mis últimos 5 centavos es, si tú le muestras eso a un gamer que juega FIFA, Minecraft y PES, una imagen de
ya
Ray
vale pan.
Tracing, no la va a identificar, no va a saber qué es eso y para él no va a querer, no sé, por esto es lo que voy a tener que pagar $800 o $1.200 y se ve casi lo mismo. Pero así como tú lo
Sí,
dices,
gracias.
es un paso que tiene que darse. Ya tenemos la tecnología para ir avanzando a ray tracing en tiempo real, cosa que hace 10 años, 5 años incluso se veía como que imposible. Y creo que es el primer paso y bueno, a esperar que sea AMD. Si AMD va a golpear con lo mismo, puño de poder contra puño de poder, que lo dudo mucho. Yo creo que AMD lo que va a hacer es dedicarse a otro tipo de mercado. Las tarjetas de Nvidia que van a salir creo que son demasiado costosas para el mercado medio, mid-range, que existe en los PCs. El mercado medio existe definitivamente. Y AMD puede atacar ese mercado con tarjetas muy, muy poderosas a un precio más asequible como de $200 o $300. De pronto haciendo un rebrandeo de las tarjetas actuales, cambiando un poquito el tamaño del chipset, bajando los nanómetros, y ese, colocándole más optimización de poder. Y de pronto por ahí se va AMD. Yo creo que ese mercado existe bastante fuerte. AMD tiene muchos contratos con consolas todavía. Y ellos pueden tener un chipset low range o mid range bastante fuerte a un precio bastante asequible. Y ya cuando puedan ir golpe a golpe con Nvidia, creo que lo harán. Pero creo que no, por ahora nada. Por ahora van back off.
Sí, AMD lamentablemente no tiene el músculo financiero que tiene Nvidia, entonces a veces se queda mucho en avances tecnológicos, sobre todo. No tienen como, o sea, no tienen dinero para invertir en investigación y desarrollo tanto como si tienen Nvidia, que puede quemar dinero literalmente.
Y Intel, Intel también va a sacar tarjetas discretas, ¿no? Por ahí
Y
escuché.
eso, sino porque de hecho el SVP de AMD de gráficas, se llama Kururi, si no me acuerdo el apellido, lo contrataron en Intel. Entonces, el man está dirigiendo la división de GPUs de Intel.
Sí, interesante. Creo que Intel también puede ir a ese mercado de tarjetas low range, mid range. Y las famosas integradas a bajo precio que corren Fortnite como Shed, pero ahí están. Y creo que son gran parte de los computadores que existen.
Intel definitivamente tiene algo bajo la manga desde que quiso contratar a Raja Kururi de AMD para su división de tarjetas de video. Y bueno, y entre otras cosas, también interesante lo que está haciendo Intel con AMD, que es ingresar en un solo chip, lo que es GPU Intel, como ahorita de una Apple, con los procesadores de ellos. Tal vez también sea algo interesante para Sony, para Microsoft, ya que sabemos que los procesadores de son mucho más poderosos que los que tienen AMD, y por lo que usa menos energía también. Interesante eso también.
Bueno, bastante tecnología la que se viene, a ver qué nos depara el futuro con respecto a las nuevas consolas y pues las nuevas tarjetas de video o la respuesta de AMD, que como pues Sergio hace Sergio hace su pronóstico, la respuesta de AMD no será el mismo nivel que la de Nvidia. Y bueno, ya acabando pues con el tema de lo que fue el Gamescom y las noticias que nos trajo, pues pasemos al NPD, pues que es el sistema que o el sistema no, los que rastrean las ventas de todas las consolas en Estados Unidos, y pues que nos cuenta que Nintendo después de 6 meses vuelve a ser el Switch la consola más vendida en Estados Unidos, y el Switch sobre todo, y Nintendo otra vez retiene el puesto número uno, pues sabiendo que el mes pasado la consola más vendida fue la de el Nintendo Classic. El juego más vendido de todas las consolas fue Octopath Traveler, segundo Grand Theft Auto 5, que a este punto llegará como a las 500 millones de copias. Mario Kart 8, que no deja de vender, fue el número 3. Crash Bandicoot quedó de cuarto. Y el quinto, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pues Nintendo sigue vendiendo bastante. Lo cierto es que lo que yo sí puedo ver es que Nintendo escogió la mejor fecha para lanzar Octopath Traveler y pues le dio resultado porque la gente compró mucho ese juego.
Creo que había mucha expectativa alrededor de Octopath. Y bueno, una alegría de hecho ver a Nintendo ahí arriba nuevamente. La verdad, yo soy un adoptador tardío del Switch. Apenas lo empecé a usar, digamos, mayo y junio, mayo de este año. Y la verdad ha sido una experiencia muy buena, una sorpresa muy grata, de hecho. En algunos momentos ni siquiera prendo el PlayStation 4 por estar solamente con el Switch. Y bueno, la verdad pienso que muy merecido. El Switch es una tecnología bien innovadora, entonces muy merecido la verdad lo que está sucediendo acá a Nintendo con el Switch después del debacle que tuvo con el Wii U.
Sí, la verdad, genial esto. Sí, sobre todo, es bueno que sigan vendiendo para la industria en general. Y pues ya vimos que Blizzard anunció Diablo 3, hablamos la semana pasada, y pues Nintendo sigue vendiendo y demostrándole a todo el que no creía en él, que yo, como a mí, que no creía la verdad que el Switch fuera a ser el éxito que fue. Pero me parece genial sobre todo esta actitud que adoptaron y cómo se ha vuelto esta máquina que para jugar estos juegos que por lo general cuando yo prendo mi PlayStation 4 es para jugar un juego multiplayer o para jugar un Grand Theft Auto 5, un juego gaming o God of War, un juego que sea muy inmersivo. Pero cuando es para jugar un indie, un platformer, o sea, es como, bueno, aquí estoy y siento que es como mucho para jugar un tipo de juego. En cambio, el Switch es la máquina perfecta para eso. Y obviamente, pues los juegos de primer, de first party, los juegos propios de Nintendo que han demostrado vender mucho, 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 mucho.
Una pena que Guacamelee 2 no saliera para Switch, ¿no? La verdad, estaba muy emocionado por jugar en Switch, pero no se va por el momento, no se va a poder.
Sí, pero yo creo que ese juego no demora mucho en salir. No demora mucho en salir en Switch. Pienso que
Pues
pues.
tiene que salir. A ver.
Sí. Pero, o sea, el primero salió, así que yo me imagino que como Sony en su tiempo le dio full la mano a Dreamworks, por eso Dreamworks, digamos, como que, bueno, vamos a poner este juego primero acá en Play 4 y en PC y luego lo pasamos a otras consolas. Entonces, pero ese juego eventualmente va a llegar al Switch, sobre todo porque es como, o sea, sería perfecto en esa consola.
Perfecto, será bien recibido. Plataforma perfecta para Guacamelee 2.
Claro. Y pues en consolas desde el año, desde enero a la fecha, el PlayStation 4 sigue siendo la consola más vendida, seguida por el Switch. Y con respecto al software, el juego más vendido este año, desde enero hasta la fecha, es Far Cry 5, viva Ubisoft. Es el segundo God of War, y tercero Monster Hunter World, cuarto Call of Duty World War II, quinto Grand Theft Auto 5, que nunca va a dejar de vender, sexto Dragon Ball Fighters, séptimo Mario Kart 8, el octavo NBA 2K18, noveno MLB 18 de Show y décimo Super Mario Odyssey. Pues es un rango variado de juegos muy chévere, me parece, la verdad, no hay como un solo género dominante. Y pues, muchas ventas de muchos juegos. Yo pienso que no hay mucho de qué opinar acá en este
Para
aspecto, pues las ventas son datos.
mí,
Lo
este mes es un outlier y este mes no se va a repetir. Y por outlier me refiero a que es un mes atípico y que
sí, bastante.
creo que nadie decidió sacar un peso pesado este mes. Entonces,
Sí,
esperemos a
por eso
septiembre.
decía yo, sí, por eso decía yo que, digamos, Octopath Traveler apareció en el momento perfecto.
Yo creo que
Y eso es.
Octopath Traveler pudo haber ganado el mes con qué, con 1.200.000, 1.500.000 copias de pronto.
Sí. Ahora en
Y
septiembre va a estar interesante con la salida de Spider-Man, que yo sé que ese juego va a vender absurdo.
si Monster Hunter World, que vendió 6 millones de copias, está tan abajo, eso que nos dice el God of War, que está aquí en 7 millones quizá, y
Sí, más o menos.
Far Cry tiene que estar también por ahí, en ese ballpark. Chévere por Octopath, chévere por el Switch y es mi consola de uso, la llevo a todos lados, nada más saber que la tengo ahí, que la puedo sacar en cualquier momento y seguir mi aventura en Hollow Knight, jugar 10 minutos y volver a guardarla, me hace sentir mucho más cómodo, ¿sabes? Y tengo ya casi un mes sin prender el PlayStation 4. Gracias al Switch y ojalá todo salga en Switch y eso me hace ser bastante obsesivo, pero es la verdad. Lo siento, PlayStation 4.
No, tranquilo. Pues ahora mismo es lo que más estás disfrutando y pues de eso se trata. Yo porque no tengo Switch, pero imagino que si tuviera también deseara que todo saliera en Switch. Hay
Sí.
juegos que yo siento que serían como una pareja perfecta para el Switch, ¿no? Pero desafortunadamente no han salido, no han hecho el esfuerzo todavía de portearlos. Bueno, esos eran, pues, digamos, las noticias principales de lo que fue la semana. Quería hablarles hoy de un par de noticias que salieron, pues, el día de hoy. Pues la primera es que Microsoft anunció el Xbox All Access, que es un plan de 24 meses con el cual tú pagas ya sean $22 por un Xbox S o $35 por un Xbox One X. Y tienes la posibilidad de tener la consola, 2 años de Xbox Gold y 2 años de Game Pass. Es como un celular, sacar un celular y pagar cuotas de $35 o $22, y pues me parece una idea genial de parte de Microsoft. Pero como le dije yo a un amigo, cuando te están vendiendo, cuando vas perdiendo por más de 2-1, tienes que hacer lo que tienes que hacer para igualar el marcador. Y esta me parece una idea fantástica, como todas las que ha hecho Microsoft en los últimos 2 años, por intentar crecer su base instalada, que ha hecho de todo.
Sí, lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando se encuentran ahora abajo, pues les ha tocado pensar fuera de la caja y sí creo que han sacado buenas ideas. También pienso que esto es una buena idea, sobre todo para las personas que les queda de pronto más cómodo adquirir la consola de esta manera. Estaba revisando artículos sobre esto en la mañana y decía que, por ejemplo, si tú sacas un Xbox One S, te saldría básicamente lo mismo que si tú sumas todo de una, lo que es el Game Pass, el Gold, la consola, y la divides en 24 meses. Entonces, es interesante, o sea, porque en realidad no es que estés gastando más de más, que es lo que uno esperaría cuando sacas algo a cuotas.
Sí, claro, sí. Incluso dice que con todo el value te estarías ahorrando en esos 2 años como $120 si compraras todo eso que te dan.
Uno esperaría terminando a pagar más, ¿sí? O sea, como uno está acostumbrado cuando uno pasa la tarjeta de crédito, que los intereses y esto. Entonces, ya, en realidad muy chévere por parte de Microsoft haber sacado esto para pues, esta generación de consolas.
Sí, incluso Microsoft.
Supongo que esto ya lo hicieron con el 360 y fue un partnership que hicieron con Dell. Así que creo que es
Sí,
lo
de
mismo
hecho,
que
con el
parece.
360 también. Es tal cual igual, solamente que pues ahora tienen el atractivo del Game Pass, que te da pues acceso a este catálogo, pues. Y de pronto, digamos, si ya estás invirtiendo esos $35 mensuales, de pronto no vas a poder jugar Red Dead Redemption 2, pero tienes ahí un catálogo de juegos que pues te va a servir y eso. Microsoft estuvo diciendo que si, dependiendo del éxito que esto tuviera dentro de los Estados Unidos, pues miraría las formas de llevarlo a otros mercados. Me parece una idea buena. Yo la verdad, cuando se trata de consolas de juegos, es algo mental. Para mí me gusta ser dueño de las cosas. Entonces, ajá. De todos modos, me parece una iniciativa genial de Microsoft, pues y ojalá le vaya bien porque la idea es esa, que el que esté arriba tenga competencia para que mejore su juego. De lo contrario, esto se va a volver un monopolio y solamente políticas draconianas, como hemos visto en el pasado, son las que van a triunfar sobre el bienestar de los gamers.
Tal cual, el monopolio solamente es bueno para el que tiene el monopolio. Esto es horrible. Así
Así
que,
es.
hurra por Microsoft por sacar esto y ojalá le vaya bien con este inicio.
Correcto, sí, yo también deseo lo mismo. Y pues, y lo otro es, pues, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el gameplay de Cyberpunk 2077, que hoy al fin CD Projekt Red liberó el video de 48 minutos que había mostrado en este E3 que pasó. Entonces, no sé si ustedes han tenido chances de mirarlo y de estar viendo ahí, no sé.
Yo sé que lo sacaron hoy, pero honestamente no, hoy no pude, no he tenido tiempo para verlo. Pero bueno, CDK Project, todo lo de todavía es bueno, así que también tengo expectativa por ese juego.
Yo vi
Sí,
un poquito,
la verdad.
yo miré como 5 o 10 minutos.
Yo miré como 10 minutos, pero repartidos en total de todo el video. O sea, vi del principio, de la mitad, del final, muy interesante lo que vi. Lo vi y dije, este es el reemplazo perfecto de Deus Ex, porque todos sabemos que lo que pasó con Deus Ex, que debido a las ventas, al pronóstico irreal de Square Enix, tuvieron que mandar la franquicia a la nevera y es un juego que yo amo demasiado, Deus Ex. Entonces este juego lo vi después un poco más edgy, pero igual con esta misma vibra, primera persona, RPG, futurista, punk, cyberpunk, neopunk, muy, muy interesante la verdad. Entonces, muy, muy chévere eso y a ver qué pues. Supuestamente el juego ya está completo, ya se puede jugar de principio a fin. Entonces ya es lo que demore
Pues
debugueando
decir que está
y pues.
completo, no, pero ya se puede
Sí,
jugar de principio,
correcto,
ya tiene
correcto.
estructura, por lo menos, ya se puede jugar
Sí, sí,
todo
sí.
Y de principio a fin, faltan los assets, de pronto la voz, la actuación y todo lo
Todo.
demás. Pues
Sí,
mira.
igual recordemos que por lo menos cuando God of War anunció que se podía jugar de principio a fin, igual nos tocó esperar 2 años. Y God of War no es un juego mundo abierto. Así
Exactamente.
que
Pues mira, yo
ya podemos ir.
lo que vi en estos 10 minutos me pareció un juego súper ambicioso. Demasiado ambicioso para mí. O sea, no puedo comprender la cantidad de trabajo que está metiendo este juego. Y me imagino la cantidad de trabajo que todavía falta y todo el esfuerzo humano que va a tener que pasar para que esto suceda. Y lo que me refiero es, pues, en juego de CD Projekt Red, en juego mundo abierto, en juego primera persona, en juego que se ve muy lindo, se ve mejor que Witcher 3, en juego RPG, en juego con árboles de diálogo, en juego con quests. La parte que yo vi del trailer es cuando ellos están haciendo como un intercambio de dinero por un arma, como un dron de un robot. Y pues tratando de enfatizar mucho en que puedes pasar esa misión dando bala o con tus dotes negociador o de muchas formas diferentes, así como tú lo dices como Deus Ex.
Sí,
Pero
sí.
Deus Ex no era así precisamente tan mundo abierto como va a ser esto. No, Deus Ex
Sí, correcto.
no podías entrar a un carro y empezar a volar en el carro, por ejemplo.
Correcto. Además de eso que dices, pues ellos por sí Project Red durante el video enfatizó una y otra vez que el principal objetivo de ellos es que no haya tiempos de carga para nada en el juego, que tú juegues el juego y desde el momento uno al último momento, no mires pantallas de carga para nada, que puedes entrar a un edificio y entrar a los cuartos y no haya que esperar nada. Entonces, como dices tú, la ambición con el juego es bastante grande.
El que le guste Blade Runner va a sentirse como en casa. Y ese tipo de estética de cyberpunk es muy, 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 muy llamativa. Me gusta mucho. Y creo que va a ser un gran juego. Creo que va a salir en 2021. 2020 quizá. 2021, principio de 2021 en Cross Gen. Y va a ser muy, muy bueno y muy ambicioso. Creo que el juego como tal ya está levantando algunas ampollas en ciertos sectores, pero de la parte de jugabilidad y la parte de lo que intenta ser, creo que tenemos un hit, sin duda.
Perfecto. Bueno, como Sergio no ha visto todavía el trailer, pues por eso pues su opinión no va a ser escuchada tanto esta semana. Bueno,
Pues,
ya.
si pudiera resumir el juego de Cyberpunk solamente para terminar, es el juego que tú imaginaste siempre, cuando eras chico. Puede hacer todo. Y creo que
Sí, básicamente.
eso va a ser.
Yo creo que por eso ellos decidieron, pues, pues algo criticada en algunos sectores, decisión de tomar el juego y llevar a la primera persona. Y es como para que tú puedas vivir el mundo como tal y puedas como pues, tener más observación de lo que pasa y que tus acciones tengan más significado para ti. Pues que viendo un juego en tercera persona, por más que sea, tú ves el personaje y tú te desentiendes un poco de eso y pues juegas a través del personaje, pero siendo en primera persona hay un poco más de inmersión. Entonces creo que por eso tomaron ellos esa decisión. Y bueno, antes de ya, habiendo tocado las noticias, pues hay algo que empezamos a hacer ahora en el podcast y es, pues, tocar un temita, digamos, atemporal, un temita que tenga que ver con noticias, con las noticias de la semana. La semana pasada hablamos de los juegos Metroidvanias y de cómo, pues, había como un renacer, por así decirlo. Esta semana quisiera hablarles de algo que he visto analizando, pues. No sé si sea necesario ahondar mucho, y es que Nintendo, como tal, le ha ido siempre mejor en portátiles que en consolas de casa. Y que el único outlier de ese trend que tiene Nintendo fue el Wii. Puesto, todos sabemos lo que pasó con el Wii. Fuera de eso, el Game Boy vendió más que tanto el Super Nintendo como el Nintendo, como el 64. El Game Boy Advance vendió más que el GameCube. El Nintendo All Screen vendió más que el Wii, con todo y que el Wii vendió muchísimo. Y el 3DS se llevó por delante al Wii U. Y ahora estamos viendo que la consola que es híbrida, todo el mundo la admira por el hecho de cogerla y llevársela como un portátil. Es algo que no sé, que pues quise traer al podcast para analizar un poco. Y el hecho de que incluso Nintendo ganó la generación del Super Nintendo, pero la ganó por poco a Sega. O sea, fue una porque Sega se metió con todo el mercado norteamericano y alcanzó a vender casi lo mismo que vendió Super Nintendo. Entonces, que quería traer pues este tema a la discusión. No sé ustedes qué opinan de esto. Es un pensamiento que he tenido en estos días y lo quise traer aquí al podcast para discutirlo un poco, si tienen el ánimo.
Bueno, a mí me parece bien interesante, ahora que mencionas esto, que Nintendo no ha querido dejar ir al Nintendo 3DS, en el sentido de que no sé cómo Nintendo ve al Switch. Pero ellos igual dicen que es un híbrido, pero creo que el para ellos está más considerado como una consola casera. El sentido que sí, bueno, el Switch es portable, pero el tema, el talón de Aquiles del Switch es la batería. Entonces, no te va a durar lo mismo pues, que un 3DS, te lo llevas a jugar a la calle. Lo que me lleva a pensar que una vez muera el 3DS, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento de Nintendo con el Switch? Y me gustaría ver, por ejemplo, un Switch más orientado a portátil, ya que pues hay, digamos, nuevas tecnologías, ha avanzado pues ya, hay ciertos avances, ¿no? En temas de batería, de pronto una construcción más pequeña del procesador de NVIDIA, todo esto, y puedan reducir el consumo electrónico. Y pues, no sé, sacar un Switch que tenga un nivel de batería más alto, porque digamos que para considerar el Switch 100% una portátil, ese sería su talón de Aquiles terrible, que es el tema de la batería. Entonces, no sé, yo creo que tal vez por eso Nintendo no está listo para dejar ir al 3DS. Hay juegos nuevos, todavía lo están promocionando. Creo que dijeron que tenía por lo menos 2 años más de vida, si no mal recuerdo. Entonces, una consola de Nintendo que tiene ya, pues, un portátil que tiene un tiempo en el mercado y tenía que morir, literalmente.
Sí, también estaba pensando eso y estaba también como viendo el hecho de que es cierto lo que dices, de que Nintendo de pronto no ve el Switch como un portátil por esto de la batería y eso. Y también me he preguntado lo mismo, si ahora digamos que muera el 3DS, que ya Nintendo está poco a poco sacando menos juegos, si un Switch completamente portátil, un Switch que tenga, digamos que los Joy-Con no sean que no se quiten, sino que sea todo una sola unidad y que sea completamente portátil, ya con un chip de NVIDIA que consuma menos batería y esas cosas.
Sí, sería, yo creo que porque siempre es como algo que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo que Nintendo siempre está refrescando las consolas. Yo creo que se han demorado bastante en sacar o por lo menos anunciar un refresco del Switch, ¿no? Siempre con lo que fue con el 3DS, muy rápidamente anunciaron el 3DS XL, y así, digamos, no hemos nada al respecto. Entonces, que tengan algo interesante ahí bajo la manga sobre otro tipo de Switch, tal vez. Y, pero lo que sí me parece interesante, y yo, honestamente, yo sí quisiera que desapareciera, digamos, como el segundo Discordia, aunque como acabas de mencionar, en realidad es lo que le hace más popular a Nintendo en el mundo, que son las portátiles. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, que por el hecho de tener solamente un Switch, no me vaya a perder de pronto un Pokémon, que es lo que de pronto tenía un Wii, ¿cierto? No podía jugar el claro. No. Entonces, poder unificar esto, para mí sería chévere, sería interesante no tener que estar pendiente de, no, tengo que comprarme un 3DS o un 4DS, como se llame el posible sucesor del 3DS. E inclusive, pues, menos trabajo también para los programadores, porque están ya pues, acostumbrados a la tecnología que hay que hacer para poder programar en Switch, que es ARM. Entonces, no, la verdad sí me gustaría que Nintendo unificara todo en una sola plataforma Switch, que yo no esté preocupado de que, ay, salió este juego, entonces ni esto lo puedo jugar porque está en otra plataforma que no tengo. Entonces, por ejemplo, ahora el Persona Q2, pero imagínate que hubiera salido para, no sé, vuelvo insisto, Nintendo 4DS. Sería bastante triste no poder disfrutar de una de mis sagas preferidas por no tener una consola que de pronto no tenía planeado comprar o algo. Entonces, ojalá sí, ojalá sí haya una sola unidad de Nintendo que todo gire alrededor del Switch. ¿Quieres jugarlo en tu casita con tu LCD de 60 pulgadas? Vaya para eso. ¿Quieres sacarlo y llevártelo por donde quieras? Hazlo, o sea, tener esa libertad, unificar una sola consola de Nintendo.
Para mí creo que
Y yo creo
ellos
que
se colocaron como en una esquina ellos solitos, no matando el 3DS. De pronto ya estaban pensando en alguna clase de sucesor del 3DS, pero viendo cómo les fue el Switch y está rompiendo récords, de pronto están pensando en hacer un Switch de pronto más pequeño, más portable. Y eso creo que de pronto puede ser la jugada maestra de Nintendo. No sé, para mí es por ahí. Y para mí ellos pensaban seguir con la línea 3DS, pero pues ya la gente y el mercado está moviéndose al Switch. Algo poderosito y medianamente portable. Entonces ahí pueden bifurcar. O nos seguimos yendo al híbrido, o nos seguimos yendo a la parte de poder, o nos seguimos yendo a la parte portátil. Pero creo que si lo pueden mantener todo en una sola, en un solo ecosistema, creo que pues tenemos algo bueno entre manos.
y lo otro es que también ya para la parte de portátiles, bueno, nosotros siempre hemos conocido a Nintendo como una empresa que solamente una consola más poderosa, siempre tiene como un factor adicional que diferencia ya inclusive con sus consolas anteriores y con la competencia. Entonces, por ejemplo, el DS, bueno, doble pantalla, el 3DS que era 3D, pero ya estamos en un punto de, o sea, ¿qué más le puedes poner tú una portátil para que sea diferente punto al 3DS? Que entre otras cosas, los nuevos juegos de Nintendo abandonaron lo que fue el 3D. El Pokémon más
Sí,
reciente.
claro. Lo
Pokémon más reciente.
abandonaron en 3D, incluso la parte táctil la redujeron bastante, el punto que tú puedes jugar sin utilizar el stylus que trae.
Entonces, digamos que ya hay un punto de retorno súper disminuido que ya es como, hey, ¿qué más hago? Entonces, de pronto lo que ellos, ya el paso lógico siguiente sería ellos, otro Switch. O sea, entonces, si ya tenemos uno, ¿para qué vamos a hacer otro? ¿Para qué vamos a dividir esto? No es necesario. Seguramente si le hacemos esa pregunta a alguien de Nintendo ya tengan una idea súper loca porque ellos son buenísimos, digamos, para crear, pero bueno, no sé. Yo en mi cerebro aquí de gamer normalito, yo la verdad no veo algo más espectacular que puedan hacer, digamos, para diferenciar inclusive el 3DS, ya que más poner otra pantalla más, tres pantallas, o sea, no, ya yo digo que es como, no sé, que sea una conexión al cerebro directo y el juego te salga en el cerebro, no hay nada así, pero de resto es como, no sé, no, yo creo que ya llegamos a ese punto donde no hay una tecnología nueva que tú puedas decir, hey, vamos a colocársela y lo diferenciamos del 3DS, del resto de competencia y el Switch, no la hay, o sea, no la hay, en realidad, ahora lo mismo que lo que tenemos es más poder, por ejemplo, no sé, o sea, realmente yo, no, a mí no se me ocurre más nada que ray tracing, ¿no?
No, no, igual es interesante, pues igual cualquier idea que uno traiga a la mesa siempre es bueno discutirla, pero es interesante esto de que yo creo que Nintendo, como dice Rob, ellos tuvieron el 3DS como un colchón de seguridad.
Sí.
Ya, como verdad, vamos a ver y tal, cómo nos va aquí, qué hacemos aquí, qué nos pasa y tal. Y pues cuando vieron que pues el Switch, yo creo que también lo sacaron, yo creo porque ellos vieron como que la tendencia, como que ellos, o sea, el Game Boy Color, con Game Boy 120 millones, 60 millones en Nintendo, 40 millones en Super Nintendo. El Game Boy Advance como 70 millones de consola, el GameCube 20 millones, Nintendo 64 20, 30 millones. Y el Nintendo DS 155 millones de consolas, el Wii 100 millones. Luego ven pues obviamente una diferencia absurda que hay entre el Wii U 12 millones de consolas, el 3DS 76 millones de consolas. Entonces como cogen y hacen un híbrido y ven que mucha gente o sea, si tú ves como pues todas estas páginas de videojuegos y eso, y la prensa de los videojuegos por lo general dicen como, hey, o sea, el Switch es genial porque me lo puedo llevar a todos lados, o sea, recalcan esta parte portable del Switch, a pesar de que digamos, se hizo como una consola de casa, pero por lo menos, ¿por qué es atractivo Doom en Switch a pesar de que no es la mejor versión? porque me lo puedo llevar a todos lados, porque es portátil. Entonces, digamos que Nintendo vio eso y el Switch le ha salido, pues, súper genial. Y yo creo que ellos a futuro van a intentar perseguir eso mismo, eso de la portabilidad. No, pues, es un pensamiento mío.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Eso es lo que pienso también, que se va a hacer el camino de Nintendo.
O van a sacar todo el cartón y todo lo compraremos, no sé. Ellos son creadores. Ellos no, ellos marcan tendencia, sí. Ellos nos siguen.
Sí, exactamente. Cierto. Creadores y ejecutan ideas que nadie más se le ocurrió, entonces genial.
A veces le salen y a veces no, pero cuando le salen, demasiado genial.
Exacto.
Bueno, muchachos, interesante la discusión, se quedará abierta para lo que Nintendo nos tenga a futuro. Muy interesante la charla. No sé si, pues, antes de despedirnos, tengan ustedes algo más que decir, algo más que agregar.
No, pues, ya esperando que llegue Spider-Man, ya llega pronto.
Ya, está aquí, una semana. Ven, Spider-Man, ven.
Ven, ven, ven. Septiembre 7.
Septiembre 7. Y una semana después sale el Dragon Quest, que es mi juego, el que estoy esperando. Pero bueno, a ver cómo se hace.
Compren Hollow Knight. Está en $10 en Steam, está en 9 y algo en la tienda de Switch. Hollow Knight es mi juego del año hasta ahora. Compren Hollow Knight.
¿Sabes que o sea, estuve viendo mucho ahora, leyendo sobre Hollow Knight, y la gente dice que es bonito, pero mucha gente ha como abandonado el juego a mitad de camino. Como que se les hace muy difícil, no sé, cada vez tarde, yo se vuelvo a disfrutar demasiado.
Es que es largo, y de pronto no... Yo creo que es muy largo y las zonas se parecen mucho y te puedes perder fácil porque las zonas se parecen mucho.
Pero es un juegazo, yo le metí 60 horas y estoy otra vez dándole, es un juegazo completo.
Para mí, lo digo muchas veces, pero esta es la razón por lo que me gusta este hobby, Hollow Knight. Como ese sentido de perderte en un mundo de una aventura, incluso esa forma de que el juego no te dice todo y ni te lo mastica todo, y es como algo muy de los juegos de antes, de que no te explicaban todo con un video, con un tutorial, simplemente te dan poquita información y tu cerebro...
Te mandan al mapa y...
Sí, tu cerebro es el que tiene que unir los puntos.
Igual, a mí, yo también lo estoy disfrutando mucho. Y tengo la fortuna de poder estar jugando al mismo tiempo contigo y pues poder... y de hecho vamos casi al mismo lugar, o sea, entonces es chévere poder, digamos, compartir nuestras experiencias.
Compartir la experiencia, claro.
Lo mismo es que es evolución para todo el mundo. Y tal vez por eso es que se generan ese tipo de deserciones a mitad de camino. Yo lo, o sea, no son totalmente iguales, pero yo lo definiría como un Bloodborne de 2D, obviamente con su tema de Metroidvania, pues de que si no consigues este poder no puedes entrar a tal parte, pero entendería por qué también gente abandonó Bloodborne. Yo fui uno de los que lamentablemente abandonó y retomé como al año y medio, y la verdad fue una experiencia genial. Entonces, si de pronto, amigo, tú fuiste una de esas personas que lo descartó porque era muy difícil, por esto, tenle paciencia al juego, que en realidad es muy gratificante, esa experiencia de lo que dice Rob, de perderse, de batallar con un jefe difícil y decirle, y lo logré. Es muy, muy gratificante al mismo nivel de Bloodborne, diría yo.
Por $10, o sea, $10 por casi 50 horas de juego.
Una salida de fin de semana, amigos, piensen en eso. No salgan un fin de semana y se quedan jugando Hollow Knight todo el fincho.
Una salida de cine.
Sí, total.
Una salida de cine, básicamente. Bueno, pues amigo, este ha sido el episodio del día de hoy. Gracias a los que se han quedado escuchándonos hasta este momento. Pues recuerden, estamos disponibles en iTunes. Pueden escucharnos a través de, los que tienen iPhone, pueden escucharnos a través de la aplicación de podcast de iTunes. Si nos escuchan a través de ahí, denos un like, denos una calificación, denos una pequeña reseña para que aparezcamos disponibles para más gente. En iVoox lo mismo, pues denos un like, denos un dedo arriba para que pues salgamos más disponibles para más gente. Y pues también estamos disponibles en la nueva aplicación de podcast de Android. Solamente tienen que escribir EGL en el buscador o Editorial Gamer Latino y ahí aparecemos para que pues puedan escucharnos en lo que más les parezca cómodo. Gracias a los que se quedaron hasta acá. Recuerden que pronto nuestro canal de YouTube va a estar un poco más actualizado con pues, los podcasts que hemos estado haciendo y pues tratar de mejorar la calidad y ser un poco más constantes. Hasta luego, muchachos. Que pasen buen resto de semana.
Hasta luego.
Chao, muchachos, nos vemos y gracias por escucharnos.
Hollow Knight.